y caminó por estas tierras, Señor amado. Bendice, Padre Santo. Unas que les gusta tomar apuntes. Esta palabra se llama Nunca más en esclavitud. Antes de irnos al verso que vamos a leer, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de acá creen en Dios? Así honestamente. ¿Sí? ¿Todos creemos en Dios? Acompáñenme a Juan 8:31-34. Esta Biblia estuvo en guerra porque anda ya rota. Dice Juan 8:31-34. ¿Estamos por ahí todos? Decimos amén. Dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice al principio: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Por eso les pregunté quiénes creen en Dios. Dice más adelante, en el 32: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Este pasaje lo busqué antes de la palabra que vamos a ver el día de hoy. Uno estaba leyendo, o sea, todos tenemos, o algunos de acá tienen lectura diaria, y estaba leyendo Crónicas y caí en el, estaba leyendo Crónicas, Primera de Crónicas 5:25-26, y si quieren leerlo para que vayamos entendiendo cada una de las cosas que vamos a tocar. Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas 5:25-26. Cuando estemos por ahí, decimos amén. Ok. Primera de Crónicas 5:25-26. Dice: Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Por lo cual, el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Triglat Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalal, Jabor, Jara y al río Gozan hasta hoy. Cuando estaba yo leyendo esta parte, leí por primera vez esclavitud, desobediencia, y honestamente no me llamó tanto la atención. Pero después en Crónicas 9:51, nuevamente, adelantito por favor, Primera de Crónicas 9:1, dice: Contado todo Israel por su genealogía, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Cuando leí esta parte, realmente mi corazón sí sintió, ganas del saber por qué el pueblo de Dios cae en esclavitud. Y de hecho, no me van a dejar mentir los de Fuego Joven, cuando leí esta parte, les envié un mensaje de manera inmediata y les dije a todos, chicos, eran como las 6 de la mañana después de la lectura, les dije: chicos, ¿por qué el pueblo de Dios cae en esclavitud? Y empezamos a platicar en el chat, algunos subieron sus mensajes respaldados con la Biblia, porque cada que lanzo una pregunta, trato de que o ellos o yo subimos algo que está en la Biblia respaldado con los versos bíblicos y el capítulo que dice lo que estamos platicando. Ahora les pregunto a ustedes el día de hoy, si alguien quiere platicarlo o comentarlo, le paso el micrófono así de manera rápida. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo de Dios cae en esclavitud? ¿Alguien puede decirme por qué creen que el pueblo de Dios cae en esclavitud? Es muy sencillo. ¿Quiere alguien decirlo? Suegra, ¿quieres comentarlo? No, no puede hablar. Edwin, normalmente el pueblo de Dios cae en esclavitud porque estamos en desobediencia. Si tú estás pasando un momento difícil, estás pasando por momentos de tribulación, es tiempo de que hagas un poquito de reflexión, ¿sí? Yo hice una pequeña definición de acuerdo a la Biblia y dice: el pueblo de Dios caía en esclavitud de países, pueblos, reyes, naciones, cada vez que Israel se olvidaba de las leyes y mandamientos de Dios y hacía o caía en desobediencia, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios permitía que sucedieran las cosas o levantaba a pueblos o reyes en contra de Israel. Dice, leímos en el primera de Corintios 5, 25, 26, dice que Dios excitó al espíritu del rey Pul, ¿verdad? O sea, Israel empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dijo, bueno, tengo que hacer que hagan conciencia de lo que está pasando, de lo que están haciendo. Se están desviando, están contaminando su corazón. Entonces agarraba, levantaba a una persona, a un rey, a un país, les envenenaba el corazón, por decir así. O sea, así, ¿saben qué? Israel está haciendo esto, ten cuidado. Usaba a un chismoso, a un mensajero, yo qué sé. El chiste es que Dios levantaba y hacía que sometieran al pueblo de Israel y se los llevaran cautivos. Para que vayamos aterrizando el tema, existen dos tipos de esclavitudes, ¿verdad? La esclavitud física. En el tiempo que habían reyes y pleitos constantes de naciones contra naciones, era la esclavitud que se vivía. O sea, venía un rey, conquistaba un pueblo, en el que este caso al pueblo de Israel, y se los llevaba a Babilonia, se los llevaba a Roma, se los llevaba a Egipto, por decir, y los esclavizaba, los sometía, les daba trabajos pesados, ¿sí? Esa era la esclavitud que el pueblo de Dios experimentaba en aquel tiempo. Ahora, la esclavitud que nosotros estamos experimentando el día de hoy es una esclavitud espiritual, ¿sí? Es una esclavitud que nos tiene atados, ¿sí? Dice en la palabra que estábamos leyendo: el que hace el pecado, esclavo del pecado. Quien te somete y haces lo que tú, o sea, lo que él quiere que hagas. El rey somete a Babilonia, somete a Israel. El rey de Israel, de Babilonia, dice lo que tiene que hacer el pueblo sometido, el pueblo conquistado. En este caso, cuando el diablo te conquista a ti, tú haces lo que él dice y quiere que tú hagas. Estás sometido y estás viviendo una esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios toca tu corazón y empiezas a caminar de acuerdo a las leyes y mandamientos que Dios quiere, quien te reina, ¿sí? Y quien te está sometiendo es Dios. Entonces vives de acuerdo a sus leyes y mandamientos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Damos un aplauso a Dios. Quiero empezar por el inicio, por el inicio en cuestión de la Biblia. En Génesis, quiero platicarles un poquito de José. José fue esclavo fue esclavo físicamente, de las dos definiciones que tuvimos, pero él fue esclavo porque Dios tenía preparado algo para el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Los que hayan leído Génesis, la vida de José, sabemos que José no fue esclavo porque se portó mal. José es esclavo porque Dios tenía preparado algo para su vida y para el pueblo de Israel. Acompáñenme por favor a Génesis 47, 19, 21. Le decía a mi esposa hace rato, ¿por qué me dejaron una hora si saben que yo termino en 25 minutos? No, ahorita sí vamos a tardar bastante, no se preocupen. Génesis 47, del 19 al 21. Les platico un poquito antes de leerlo. Cuando José estaba en la cárcel, platica con un copero, el copero lo saca. El rey de el faraón tenía angustia en su corazón y tenían que revelar un sueño. Entonces sale José y empieza a trabajar para el faraón. Y dice: ¿Por qué moriremos delante de los ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada una de su tierra, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo para las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Si podemos ver aquí, en ese momento los que estaban en esclavitud, dice la palabra, no lo digo yo, era el pueblo de Egipto. O sea, por la hambruna que había, cuando el faraón le cede el ser gobernador a José, por el conocimiento que Dios le dio, empieza a administrar. Dijo, van a haber 7 años de bonanza y 7 años donde no va a haber alimentación, entonces necesitamos guardar. Entonces José guardó todo el alimento que había en el país de Egipto, pues en la nación de Egipto. Pero llegó un momento que el hambre se puso muy difícil. Entonces el pueblo de Egipto empezó a vender sus tierras, inclusive ellos mismos, con tal de comer, y había mucha mortandad, empezaron a venderse ellos mismos, a diferencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tenía comida, pero fue a buscar la comida. Acompáñenme a Génesis 47:27, está adelantito, por favor. 47:27 y 28 dice: así habitó Israel en tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 157 años. Esas son las dos caras de la moneda. Así podemos entender lo que dice: mientras el pueblo de Egipto se estaba muriendo de hambre y vendían sus tierras y se vendían ellos mismos, el pueblo de Israel gozaba de un privilegio. Llegaban, les dieron tierras, el pueblo de Gosén se los dieron a ellos, y se estaba multiplicando en gran manera. Son los dos polos opuestos. Aunque los egipcios eran dueños de sus tierras, se estaban muriendo, porque José, usado por Dios, estaba poniendo al pueblo de Israel en un lugar especial. Y esto no es porque José así lo haya querido y no fue esclavo, porque José también haya desobedecido, como les había comentado hace un rato. Es porque Dios tenía una promesa para Jacob, para Israel, que se llamaba Israel y después se llamaba Jacob. Perdón, se llamaba Jacob y después se llamaba Israel. Dios le había hecho una promesa al papá de José, y por eso movió todo su ajedrez para que José llegara a ser gobernador. Ojo, Dios tiene muchas promesas para nosotros, para ustedes, para mí, pero quiero que sepan una cosa: la única forma para conservar nuestras promesas es la obediencia. ¿Sí? Porque después pasa algo muy curioso. Acompáñenme por favor a Génesis 46:2-4 para que veamos la promesa que Dios había hecho a Jacob. 46:2-4. ¿Estamos ahí todos? Dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo a Jacob: Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y dice en el 4: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Jacob tenía una promesa. Le dijo: no, ve, hay hambre aquí, ve, allá te van a dar de comer, y ahí voy a hacer que cumpla mi promesa, porque vas a empezar en número. Mientras unos morían, otros crecían. Es algo ilógico. ¿Por qué los dueños de las tierras estaban muriendo? Porque había una promesa para él. ¿Sí? Ciertamente hay muchas frases que los cristianos utilizamos, como una de ellas es la obediencia trae bendición. Eso no existe en la Biblia. Lo sacamos de Deuteronomios 28, que habla acerca de las bendiciones, que dice: si obedecieras tal cosa, te bendeciré en la entrada, en tu ganado, en esto. Entonces hay muchas frases que están respaldadas por la Biblia, pero porque se toman de un verso. Y en este caso lo retomo yo, que dice, ciertamente la obediencia trae bendición. José, Jacob e Israel, después de que se puso a cuentas con Dios, empezó a caminar de acuerdo a los ojos de Dios, como a él le agradaba. Y Dios le había prometido a su padre Abraham, a Isaac y a Jacob que iba a ser su descendencia muy grande. Y aquí otra vez se lo volví a repetir. Pero quiero que toquemos este punto, y es aquí donde quiero yo partir y que empecemos la importancia del por qué hay que llevar la palabra. Hay que, aunque sea un poquito, algo que decía un chico ayer estando en la sala de su casa, todos tenemos errores, todos somos pecadores, pero si tocamos la vida de un joven, ese joven posiblemente el día de mañana no sea drogadicto, no sea alcohólico, no sea un asaltante, yo qué sé, tantas cosas que hay. Y si tocamos la vida de un joven, posiblemente ese joven, como le decía hace rato, puede ser tu gobernante, y por el temor de Dios que tú algún día o una persona de convivencia cristiana le sembró, puede cambiar la historia como cambió la historia de José y el pueblo de Israel. Acompáñame por favor a Éxodos 1:6-10. Cuando estemos por ahí decimos amén, por favor. Éxodo 1, capítulo 1, versos 6 al 10. ¿Estamos por ahí? Dice, fíjense lo importante, sí. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el primer faraón sí conocía de Dios? ¿Por qué sí conocía de Dios? Porque hubo una persona que fue y se lo presentó, y esa persona se llamaba José. Fue y le dijo: yo no soy quien revela los sueños, es Dios. Si Dios me revela el sueño, y cuando revelaba, vamos a tocar cada uno de ellos. Acompáñenme por favor a Génesis 41:14-16. Regresamos. 41:14-16. Cuando estemos por ahí, decimos amén. La primera vez que se encuentra con Faraón, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No importa cuántos defectos tengas, no importa cuántas veces peques, ponte a cuentas con Dios, pero no dejes de presentarlo. No importa que la sociedad diga: ay, ese es hijo, sí soy hijo de Dios, tengo defectos, y cada día quiero ir puliendo mis defectos. ¿Sí? Porque dice en la palabra que no hay un solo hombre, ¿sí?, que haga lo bueno, todos son pecadores. Claro, unos se esfuerzan más para cometer menos errores, y otros pues les vale cacahuate y siguen cometiendo los mismos errores. Pero no perdamos el tiempo de compartirles acerca de Dios. 14:16. 41:14-16. ¿Estamos por ahí todos? Decimos amén. Dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos, y vino a Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios, la primera vez que José presenta a Dios, Dios será el que te dé respuesta propicia al faraón. En Génesis 41:25, nuevamente dice José: entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dice, Dios, ¿quién ha mostrado a quién? Dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dos veces lo presentó. En el 28, 41, 28, abajito. Dice, esto es lo que respondió Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Tres veces le va diciendo. En el 32, y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlas cuatro veces. Y Génesis en el 37 y el 42, nuevamente le dice, el asunto pareció bien a Faraón y su siervo, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y en el 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, ¿por qué? Si hubo un hombre que cuando salió de la cárcel, de vivir amarguras, muchas, muchas tribulaciones, fue y lo primero que hizo es presentar a Dios. No dijo, no, yo soy el de los sueños y te puedo revelarlo, pero te va a costar una lanita y si te digo otro, te va a costar otra. No, dijo, con humildad, Dios es el quien te va a revelar tu visión o el sueño. Ahora te pregunto, ¿por qué el segundo faraón no conocía a Dios? Dice, ojo, no lo dice en la palabra, pero es de intuirlo, dice, no conocía a José. Te pregunto una cosa, ¿te acuerdas de Salinas de Gortari? En Chiapas, ¿se acuerdan de Salinas de Gortari? Invasiones, nos quitaron tierras, todo el mundo se acuerda de Salinas de Gortari, y eso que hizo cosas malas. Ahora, si viene un hombre y te libra de una hambruna de 7 años, y te da un beneficio, y hace crecer al pueblo, porque es un joven que tiene temor de Dios, ¿te vas a acordar de él? Supongo yo que el próximo faraón tiene que acordarse de José, ¿no? Ahora te pregunto otra cosa, si no conocía de José, tampoco conocía de Dios. Es algo que se intuye, ¿no? O sea, si no conocía de la persona que platicaba con Dios, pues tampoco conocía a Dios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Una, lo que les decía hace rato, la importancia que llevemos el mensaje. Y dos, que es importante tener obediencia para cambiar todas las cosas malas por buenas. Cuando nosotros tenemos una promesa, Dios te promete, ¿sabes qué, Emilia? Y se los comento porque creo que habíamos platicado acerca de las bendiciones de los reyes. Muchos reyes, Saúl, David, Salomón y muchos reyes que reinaron en Israel, tenían la promesa. Pero se desviaron sus corazones, el mismo Salomón, ¿sí? Dejaron de hacer las leyes y mandamientos que Dios tenía para el pueblo y su bendición fue tornada en maldición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengamos mucho cuidado. Yo te puedo apostar que si el pueblo de Dios hubiese seguido caminando con los pasos de Israel y de José, no hubiese tenido que Dios llevar las plagas, porque dice que el pueblo de Israel era mucho más fuerte. Te hubiesen dicho, Faraón, ¿sabes qué, Faraón? Nos vamos. Ah, ¿te pones a las patadas con Sansón? Somos un chorro. Los tuyos se murieron. Porque dice la palabra que se murieron. Eran más en número. Así dice la palabra, no lo estoy inventando. Eran más en número. Mas sin embargo, desobedecieron. Y no presentaron al nuevo rey las bendiciones que había hecho Dios con su pueblo. Y la bendición y la promesa que había dado Dios a Jacob se convirtió en esclavitud. Porque quiero que sepan una cosa. El pueblo de Israel fue esclavo de Egipto por muchos años, por cientos de años, 400 años, y todo por su desobediencia. Ahora, yo te pregunto, yo no sé cómo estés tú ahorita en este momento, No sé. Pero sí es un momento de que reflexionemos. Es un momento que es un momento de que empecemos nosotros a cavilar. Es decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando el otro? ¿Por qué me estoy divorciando? ¿Por qué tengo pleitos constantes con mis hijos? ¿Por qué peleo tanto con mi papá? ¿Por qué hay adulterio en mi familia? ¿Por qué hay drogadicción, alcoholismo, X, Y, Z? Estás viviendo una esclavitud espiritual. Ojo, checa en qué estás fallando, en qué estás desobedeciendo, ¿sí? Tal vez, y no creo la verdad, pero si es el caso de que es una esclavitud como la de José, porque Dios tiene un plan por ti y que sientes que vas por buen camino, sigue orando, sigue humillándote, sí, ante Dios, porque yo no encuentro razón. En Génesis 47, 20 y 21, ya lo leímos, ya no lo busquen para, o si quieren buscarlo, dice que José dejó como minorías a los egipcios. Y en Génesis 47, 27, y en mayorías a los de Israel. O sea, era fácil salir. ¿Sabe qué, faraón? Gracias por tu hospedación, por tu hospedaje, gracias por tus atenciones, pero tenemos una promesa de Dios, nuestra tierra, la tierra prometida está a 50 mil kilómetros, ¿me puedes prestar unas balsas, unos caballos, porque ya me voy? Pues yo creo que lo pueden haber hecho, porque eran mucho más. Pero el pueblo de Dios cayó en desobediencia, y la desobediencia, como dice Deuteronomios 28, del 15 para abajo, trajo maldición para sus vidas. Y muchas veces nosotros llevamos maldición a nuestras familias por nuestra desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñenme, por favor, a Éxodos 1, 8, 10. Vamos a repetir ese pedacito, creo. Uno, del 8 al 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee en contra de nosotros y se vaya de la tierra. ¿Tenían miedo o no tenían miedo? El pueblo de Egipto tenía miedo al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando nosotros nos preocupamos por obedecer lo que Dios quiere, Dios también, de la misma manera que levanta y excita a los reyes y a otros, y los problemas, también los detiene y los somete. Él está haciendo fuerza por ti. Este problema no tiene que pasar para él, porque es mi hijo y está caminando en rectitud. ¿Estamos de acuerdo? Y eso José lo sabía. Lo sabía también el padre de José. Pero lo más importante de esto, ¿sí?, es que a veces nada más pensamos en nosotros y no pensamos en lo que dejamos a nuestros hijos. Hagamos el esfuerzo, dejemos, hagamos un poquito de conciencia de que todo, de toda acción tiene una reacción, y de que las consecuencias de tus actos siempre traen un trasfondo para tu vida. Siempre traen consecuencias, sean positivas, para bien, para bendición y para maldición. Y eso José se lo dijo a sus hermanos en Génesis 50, 20, te lo leemos, si vamos por allá. Génesis 50, 20, ¿estamos por ahí todos? Los hermanos de José, cuando muere el papá, dice: ¿ahora qué va a pasar con José? Ahora se va a desquitar de nosotros. Y miren qué dice José: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Aunque la gente te desee mal, aunque la gente esté queriendo que te vaya mal, que tropieces, que claudiques, Dios lo convierte a bien, porque tienes la promesa, porque conoce tu corazón, porque conoce tu vida, mucha gente hay, muchas personas que desean, ah, ya cambió, no tarde y cae, si no, tiremos la piedra para que se tropiece. Si sigues las leyes y los mandamientos que Dios te da, las cosas vienen para bien para tu vida, porque tienes la promesa. Le damos un aplauso a Dios. Normalmente, a veces que platicamos este tipo de cosas, nos vamos bien agüitados a nuestra casa. Ay, no, sí la ando regando. Y el día de hoy no quiero desanimarte. O sea, yo creo que la palabra dice que es para redarguir, para que aprendamos, para que crezcamos en enseñanza, ¿sí? Y hoy te tengo una muy buena noticia. Dios tiene un plan para tu vida, pero quiero hacer un pequeño paréntesis para que no perdamos de vista el punto. Todas las veces que el pueblo de Dios, Israel, desobedeció, en todas cayeron en esclavitud o los sometían, si no era con Egipto, Babilonia, si no era con los que vivieron en guerra todo el tiempo, los filisteos, y con muchos pueblos. Cuando Dios escuchaba cuatro pasos muy importantes, levantaba caudillos. Hay cuatro formas que tienen un orden, y esa es la buena noticia que te quiero dar hoy. Uno es que tú empieces a hacer análisis de tu vida. Dice en Crónicas, Segunda de Crónicas 7, 11, 20. Si vamos por ahí. Segunda de Crónicas 7, 20. Estamos por ahí. Bueno, leemos. 11, perdón. Segunda Crónica 7, del 11 al 20. Estamos todos por ahí, del 11 al 20. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, oigan, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, si yo enviare langosta y enviare, todas esas son maldiciones, les cayó Egipto cuando no dejó, cuando el faraón no quería dejar a su pueblo. Pero la buena noticia es que con estos cuatro pasos tú puedes tocar el corazón de Dios. Con estos cuatro palabras: humillación, oración, buscarlo y arrepentimiento. Yo no sé, decía hace un momento, yo no sé en qué situación te encuentras el día de hoy. Yo no sé por qué estás pasando, por qué tribulación, si hay langostas en tu casa, si no ha llovido, el agua, como dice la canción, el agua de la mañana y en la noche que dice la palabra, si hay problemas económicos, si hay problemas en tu matrimonio, con tu familia. Yo no sé, Dios sabe y tú sabes. Hoy tienes la oportunidad, ¿sí?, de voltear, reflexionar y decirle a Dios: Señor, la he regado, Señor, me humillo ante tu presencia, quiero tu respaldo. Porque algo que tenemos que entender que el único blindaje que te cubre de las cuestiones del mundo es el blindaje que Dios te da. ¿Estamos de acuerdo? Damos un aplauso a Dios por ese blindaje. Te decía, yo no sé en cómo estés o cómo te encuentres, ¿sí? Todos tenemos problemas, ¿sí? Y créanme, luchamos todos, ¿sí? Yo soy el primero, con el carácter, con el mal humor, con muchas cosas, todos luchamos. Dice la palabra que la vida es como una carrera, pues, ¿no? Y que todos quieren llegar a la meta, ¿sí? Y en ese caminar de la carrera, claudicamos, ¿sí? Nos equivocamos, tenemos errores. Pero cuando Dios nos muestra en su palabra que tienes la oportunidad y que siempre la vas a tener, aprendamos estos cuatro pasos: humillación, oración, ¿sí? Y le pidamos a Dios con todo el corazón que nos haga mejores personas, que llevemos la palabra para que no pase como pasó con el faraón y lo que está pasando con nuestros gobernantes el día de hoy, imponiendo leyes equivocadas y alejándonos del temor de Dios. Porque créanme que después de lo que está pasando esto, viene lo difícil, ¿sí? Como pierde el ser humano el temor a Dios, empiezan las tribulaciones. ¿Estamos de acuerdo? Los invito a que se paren, por favor. Cerramos nuestros ojos. Y yo te invito en